hipótesis. Les doy una cordial bienvenida a Hipótesis, uno de los programas de la Facultad de Ciencias de nuestra universidad, la Universidad Nacional de Colombia. Les habla Mauricio García Castañeda, profesor pensionado del Departamento de Física. Ha sido una constante en Hipótesis a lo largo de sus casi 23 años de existencia reseñar actividades significativas de la Facultad de Ciencias o de sus egresados o de sus profesores o de su grupo de investigación. Tengo el gusto de contar para el programa de hoy con Juan Roberto Perilla, un egresado de la carrera de física y que en este momento está vinculado con la Universidad de Delaware en unas actividades bien interesantes en bioinformática. Así que, primero que todo, Juan Roberto, gracias por haber aceptado la invitación a este programa y ¿por qué no nos cuentas algo de tu trayectoria académica unos meses antes de salir como físico de aquí de Bogotá y cuál ha sido su periplo académico?
Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que es para mí un honor que me inviten a estos eventos relacionados con la carrera de física, sobre todo porque siento una bastante afinidad con la universidad y el departamento. En términos de mi formación académica, pues bueno, yo me gradué acá de física. Yo trabajaba con el profesor Jairo Alexis Rodríguez. Trabajábamos en física de altas energías, sí. Inclusive, pues yo consideré seguir haciendo eso para el doctorado, pero decidí irme en otra área que fue en biofísica. Uh-huh. Yo hice un doctorado en la Universidad Johns Hopkins en Baltimore en biofísica computacional y también ahí estuve expuesto a muchos métodos experimentales en biofísica, como resonancia magnética nuclear, cristalografía de rayos X, microscopía electrónica. Uh-huh. Y muchísimos métodos de biología molecular, que fue algo que yo no tuve la oportunidad de aprender acá en la universidad y en la carrera.
Sí.
Ya más allá de eso, después estuve investigador postdoctoral en la Universidad de Illinois, en Urbana-Champaign.
¿En Urbana?
En Urbana. Uh-huh. Estuve allá 6 años. Y ahí tuve la oportunidad de empezar a trabajar con una parte más aplicada. Por ejemplo, un contraste entre mi doctorado y mi postdoc es que mi doctorado era más teórico. Uh-huh. Mi postdoc fue mucho más aplicado a problemas biológicos. Y pues así, ese es a grosso modo como ello evolucionado.
Es bien interesante alguien cuya primera formación fue en algo tan estrictamente formal como es las partículas elementales terminar en biofísica. ¿Qué lo motivó? ¿Cuál fue el tema que le disparó y le hizo sentir que esa era la vocación final?
Yo principalmente cuando estaba trabajando en altas energías me pareció algo estricto pero también algo abstracto. Uh-huh. En el sentido que uno rara vez ve lo que está estudiando, mientras que en biología me parecía que uno realmente podía trabajar con las manos. Incluso mi idea era hacer biofísica experimental, pero debido a mi vocación hacia la computación siempre terminé haciendo modelado y de cierta manera teoría. Pero sí, la principal motivación fue tratar de entender sistemas vivos. Yo quería ver ese, que es algo que aún quiero ver cuando se rompe esa barrera entre inanimado y animado.
Claro, claro. Y esos sistemas complejos resultan muy atractivos, ¿no? Porque el formalismo no funciona en esos sistemas tan complicados. En su desarrollo académico, Juan Roberto ha pasado por centros de muy buena calidad, realmente son centros de excelencia. ¿Cómo sintió usted la formación que usted logró y que se le proporcionó aquí en el Departamento de Física? ¿Cómo se sintió en esos centros respecto a lo que había sido formado aquí en Bogotá?
Es una pregunta muy buena. Le voy a contar una. Yo, ¿cómo me sentía cuando me fui al doctorado? Bastante inseguro.
Claro.
¿Verdad? O sea, que fue una de las mejores universidades de Estados Unidos y uno, pues, tiene este sentimiento de
subdesarrollo.
Sí. Pero eso se desaparece rápido y uno se da cuenta que es tan competitivo como cualquier otra persona en estos programas. La parte de la formación a mí me parece que me ayudó bastante, inclusive me sigue ayudando ahora. Uh-huh. En términos de la formación que yo aprendí de física. Yo pensaría que como yo me sentí, como me recibieron en todos estos centros que tú dices, que yo con los que he estado vinculado, la gente ha sido bastante abierta y también ha sido debido a que han habido otras personas que han venido de la universidad y la universidad tiene un prestigio fuera que ciertas personas conocen. Entonces, a mí me parece que la formación fue bastante, me ayudó bastante para desenvolverme en estos medios, sí. Entonces, en ese sentido, creo que sí, que esta visión de subdesarrollo que yo tenía se fue acabando poco a poco y después me fui dando cuenta a ver que realmente me había formado bastante bien.
Por lo general, en esos estudios doctorales hay unos exámenes, los qualifiers, los de calificación, en donde se percibe bien la formación. Son preguntas no tan técnicas, pero que evidentemente a muchos estudiantes los revienta literalmente, pero si están bien formados pueden pasarlo sin mucho inconveniente, ¿no?
Sí, sí, nosotros en mi programa teníamos qualifiers en el segundo año y teníamos otro examen en el primer año. Uh-huh. Y como yo estaba en un programa, el objetivo del programa en el que yo estaba era atraer gente de ciencias físicas e ingeniería a la biología. Entonces a mí lo que sí me costó un montón fue aprender biología.
Claro,
sí,
claro.
Y pues cuando yo tuve el programa de física acá, nosotros tampoco veíamos química.
Sí, eso, claro. Sí. Entonces ni bioquímica, ni biología, ni nada.
Físico-química, nada. Lo más cercano era
importante, sí.
Sí, era física atómica.
Y hamiltonianos para
arriba. Porque que yo uso hamiltonianos todos los días, pero la biología, que es realmente nuestra área de acción, yo no sabía nada, o sea, muy poco. Entonces ese fue un reto, aprender biología molecular. Y la formación de allá era un poquito diferente porque en estas clases ellos querían que uno diseñara experimentos. Uh-huh. Sí, para probar algo, que uno se inventara una hipótesis y diseñara un experimento. Eso para mí fue
muy duro.
Muy duro,
sí. Indudablemente, sí.
Mucho trabajo.
Antes de que se nos pase el tiempo, Juan Roberto, que en este espacio casi siempre quedo con preguntas en el tintero. Cuéntenos cuál es el origen y qué se entiende por microscopía computacional, entre otras curiosidades, así se va a llamar este programa, por las actividades pues que tuve oportunidad de conocer antes de esta charla. Uno entiende que los computadores están en todo, pero microscopía computacional resulta muy, muy atractivo. ¿En qué consiste eso?
La idea básica es usar el computador como un instrumento para visualizar el submundo atómico. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, Y yo quisiera decir que es mi idea, pero es la idea de otra gente, o sea, Martin Karplus, que ganó el premio Nobel en 2013. Ellos empezaron con esta idea de la microscopía computacional. Y la idea es que hacer lo mismo que hacían los biólogos en 1600, que es observar bacterias y ver cómo se mueven, cómo funcionan. Pero lo hacemos con un instrumento que es completamente físico, ¿sí? Entonces hablamos de hamiltonianos. Nosotros, en efecto, tenemos un hamiltoniano, resolvemos ecuaciones de Newton y vemos cómo las partículas evolucionan en el tiempo. Y esto así, de esta manera, nos permite estudiar fenómenos biológicos. Ahora, con los nuevos supercomputadores y con lo que se conoce como exascale, que son las nuevas máquinas que se van a producir en los próximos 3-4 años, el objetivo es llegar a simular una
Un
célula
sistema vivo
completa.
completo.
Sí.
Sí, uno entiende, pues para los físicos no es ningún misterio hacer modelamiento y hacer cálculos numéricos y desde muy inicio de los computadores instantáneamente estuvo la aplicación de moler números. Incluso en el MIT el primer computador lo llamaban el molino de viento, que era moler números y producir resultados. Pero este asunto de utilizar métodos numéricos para, no sé si sea predecir o explicar comportamientos de sistemas vivos, me parece bien interesante, ¿no?
Sí, el objetivo es predecir y siempre está la validación experimental.
Claro.
Y en biología es de alguna manera tenemos la fortuna que hay hoy en día muchísimos métodos experimentales para validar las predicciones computacionales y teóricas. Pero también hay un montón de desarrollo en visualización, ¿sí? Porque digamos si estos sistemas son de alta dimensionalidad, ¿verdad? Entonces, para hacer ese tipo de análisis, para hacer algo que para poder observar estos eventos, es importante el desarrollo de un montón de técnicas de visualización y de análisis. Y es el conjunto de la simulación, el análisis y la visualización, lo que nosotros llamamos el microscopio computacional.
Hasta donde tengo entendido, Juan Roberto, usted está en un grupo en la Universidad de Delaware, en un centro de bioinformática. ¿Qué tan grande es ese grupo?
So, yo tengo mi afiliación es en el departamento de química y bioquímica, aunque yo soy un físico, sí, yo soy un profesor asistente. En el centro de bioinformática yo tengo otra afiliación, y este es un grupo de alrededor de 30 profesores, y pues cada profesor tiene su grupo de investigación.
Es grandísimo,
Es
entonces.
relativamente grande, sí.
Claro, es grande.
Y pues yo también tengo mi grupo de investigación, que es, en este momento tenemos 4 estudiantes de doctorado,
Qué
dos
bien.
postdocs y 3 de
¿Y
pregrado.
cuáles son las líneas exactas de investigación de ese grupo?
Es curiosamente, nosotros trabajamos principalmente en VIH y retroviruses. Hay otros viruses como VIH, primos de VIH, que causan leucemia en humanos. Se conoce como el HTLV. Y es un virus que no ha habido mucho desarrollo porque, curiosamente, las personas de fenotipo europeo no tienen, son inmunes
A ese
a
virus.
ese virus. Entonces hay poblaciones sensibles en África, en Australia, que no son de origen europeo, que son las que están más afectadas por el virus. Entonces nosotros estamos tratando de todo el arsenal que hemos desarrollado para VIH, pasarlo ahora a este nuevo virus.
Y la idea sería como fabricar una especie de vacuna, encontrar qué es lo que hace a los europeos que no les dé ese tipo de leucemia y
Ese tipo de métodos moleculares nosotros no los
no lo
hacemos,
manejan.
no. Nosotros estamos más interesados en desarrollar moléculas pequeñas, que sean baratas de producir y que se puedan se pueden enviar a cualquier parte. Sí, el método vacuna son pronto más, muchísimo más costosas de desarrollar que lo que nosotros hacemos, que es desarrollar moléculas pequeñas. Pero utilizamos métodos comparativos con lo que sabemos. Sabemos mucho de VIH. Hay otros virus, otros retroviruses que están en gatos y en equinos.
Sí.
Y ahí también usamos esos sistemas como sistemas modelo para desarrollo de medicamentos.
Es apasionante, entonces.
Es bien bonito, sí. Y los virus son, pues desde mi punto de vista, son increíbles porque son excelentes biólogos moleculares, porque ellos realmente saben cómo funciona una célula.
Y además esa capacidad de mutación tan increíblemente rápida los hace muy difíciles de atacar, ¿no? Sí. Eso es parte del problema con los virus.
Desarrollan resistencia rápidamente.
Además, pues, no sé si esto sea una mala propaganda o no, pero a veces uno se siente mal, va donde el médico y el médico le dice, ah, eso es un virus.
Sí.
Sí. Y, bueno, eso quiere decir que tenga paciencia y espera que el mismo organismo se lo quite
encima. Lo controle, sí. Pero no, los virus, hay muchos virus que son muy realmente peligrosos. Pues, por ejemplo, Ebola.
Uy, sí.
¿Verdad? Hay otros, Nipah virus, que está en Asia. Uh-huh. Y pues nosotros también trabajamos con ciertas agencias del gobierno de los Estados Unidos que está interesada en desarrollo de medicamentos de rápida acción, uh-huh, que son medicamentos que se pueden aplicar en un campo de batalla, por ejemplo.
Claro. Y sobre todo ahora con las posibilidades de que haya guerras bacteriológicas, es violento, ¿eh?
Sí, por ejemplo, muchos de estos virus, el vector es relativamente sencillo, mosquito. Solo se necesita una población de mosquitos.
Y listo.
Enfermos, sí.
Qué barbaridad.
Pero sí, también trabajamos en hepatitis, trabajamos en otras enfermedades infecciosas como clamidia. La mayor parte de nuestro funding viene del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos.
Qué bien.
Pero curiosamente somos físicos.
Sí, sí, sí. Alguna vez una persona muy inteligente, un físico, me llegó a asegurar que un físico era capaz de hacerse cargo de cualquier cosa. Yo lo tomé con un poco de reserva, porque en mi caso no, pero efectivamente es muy interesante ver cómo hay una fuerza intelectual muy grande, pero proveniente de la física para ese tipo de problemas, ¿no?
Sí, yo pensaría que los físicos son relativamente versátiles.
Sí, sí.
Y es... Las técnicas son prácticamente transferibles de un campo al otro.
Sí, esa es una de las grandes ventajas. Bueno, Juan Roberto, una de las cosas que a mí me ha gustado siempre, sobre todo con las personas que tienen la posibilidad de haberse formado acá, adelantar estudios, hacer contribuciones y volver. Yo sé que es de visita, ¿no? Está ahorita vinculado a esta universidad de Delaware. ¿Cómo ve usted la física actualmente en nuestra universidad? Y más que la física, debido a que su campo de acción resultó ampliado de una manera increíblemente grande, ¿cómo está viendo la actividad científica en el país?
Pues me gustaría estar mucho más informado, pero pronto lo voy a usar como una oportunidad para contar mis experiencias, mis interacciones con científicos locales. Uh-huh. Sí, y de pronto esto se relaciona con lo que tú dices de haber estado en este espacio multidisciplinar. Yo tuve un profesor visitante acá a la Universidad de Química Farmacéutica en el grupo, se quedó con nosotros un mes. Yo recibo estudiantes de acá de la universidad que vienen del Departamento de Química, de Química Farmacéutica. En términos de física, de pronto algo que hemos estado haciendo con Jairo Alexis, no sé si le has contado, si ha habido
No,
aquí
no, no lo
alguna
con...
comunicación.
Bueno.
Estamos desarrollando un programa con la Universidad de Delaware, que ya nos aprobaron el proyecto allá, para traer a 24 estudiantes de la universidad, de la Universidad de Delaware, y los vamos a sentar en el mismo salón con estudiantes de acá, de nuestros departamentos, de los departamentos de la Universidad Nacional,
Sí, de intercambio.
de un programa así de intercambio, un mes en enero del 2020.
Qué bien.
Y el objetivo es que los estudiantes de acá, de la universidad, también tengan esa exposición a estudiantes de afuera y se vean más como estudiantes globales y se integren con nuestros estudiantes de la Universidad de Delaware. Vamos a hacer dos clases. Bueno, realmente son tres clases, pero dos clases son técnicas y la otra es no técnica. Las dos técnicas son físico-química 2 y introducción a la termodinámica. Y la no técnica es historia de la química.
Cuando a mí me hablan de termodinámica, se me algo me hace emocionar. Le tengo tanto respeto a esa disciplina, a pesar de que a nivel de los virus, en ese nivel como que a veces puede que no funcione muy bien, pero qué bien la termodinámica. Juan Roberto, se nos acabó el tiempo. Quisiera que usted diera alguna recomendación a nuestros oyentes finales, recomendaciones finales acerca de cómo es la importancia de tener una actividad científica propia de punta en el nivel, en la frontera para tener la posibilidad de no únicamente de hacer aportes significativos, sino también de construir conocimiento nuevo.
Pues yo diría que lo principal es no tener miedo de estar perdido, porque así es como nos sentimos todos los que estamos ahí en esa frontera, porque sobre todo en problemas de biología, donde no hay una, en física usualmente hay una solución, en biología hay muchas soluciones, y pues nosotros en general, o yo por lo menos, cuando hablo con mis colegas, todos nos sentimos perdidos porque realmente no se sabe qué es lo que está pasando en estos sistemas. También pues, ser muy abierto a la colaboración. Yo trabajo con muchísimos colaboradores experimentales. En ese sentido, yo tengo que aprender el lenguaje de ellos. ¿Sí? Yo como físico no le puedo hablar como un físico a un biólogo celular.
Claro.
Son dos lenguas, o sea, son dos personas muy inteligentes, pero hay problemas de lenguaje y de comunicación.
Sí.
Entonces, para nosotros es muy importante mantener una buena red de colaboradores y un buen lenguaje cuando comunicándose con los otros pares, aun cuando sean
Sí.
de otras áreas.
No, y eso se va a notar en estos programas de colaboración con esos intercambios, porque no es únicamente los lenguajes de los físicos, los químicos, los bioquímicos, los biólogos moleculares, son también problemas culturales. Es la persona, como piensa un muchacho de clase media en Newark, que en los Estados Unidos es bien distinto a lo que está pasando aquí.
Sí, a mí me parece que va a ser muy interesante en ese contexto para las dos partes.
Sí. Bueno, de todas maneras, ha sido para mí un gusto haber tenido a Juan Roberto Perilla, no me atrevo a decir exitoso, porque el éxito en la ciencia puede llegar a ser muy relativo, pero sí una persona que está contribuyendo en un campo muy novedoso, como es la microscopía computacional. computacional. Mil gracias, Juan Roberto, por haber asistido al programa.
A usted, muchas gracias.
Y a nuestra audiencia también la gratitud eterna. Que les vaya muy bien. Hipótesis fue grabado en los estudios de Buena Radio con la gentil colaboración de Álvaro Ulla.
Hipótesis.